my place in tech changes every day. But I don't fear the future, because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts, so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Estás escuchando ovnies.com.
Muy buenas noches, estáis escuchando ovnies.com. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros, acompañándonos las noches de los algunos domingos. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial, un programa que tiene que ver con ovnis, con transparencia, con investigación científica del fenómeno y, por supuesto, con un lugar en fuera de España, un lugar en Latinoamérica, donde, a diferencia de otros países, el tema ovni se trata con transparencia de cara al público, a la hora de distribuir hacia el público, y que las personas de pie, como usted y como yo, puedan disfrutar de esas investigaciones. Esta noche tenemos con nosotros a uno de las personas más importantes en Cridomni, en Uruguay, y con nosotros está el coronel Sánchez Ríos, ni más ni menos. Espero que disfruten de este programa y hasta pronto. Coronel, buenas noches. ¿Cómo se desarrolla desde sus inicios Cridomni?
Mira, en el año 1979, la Fuerza Aérea, a raíz de la cantidad de denuncias que se sucedían aquí en Uruguay sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados, y también lo observaban en toda América y en el mundo en esos años, los 70, se decide crear una comisión de la Fuerza Aérea que investigue las denuncias que la gente acercaba a las distintas unidades de la Fuerza Aérea relativas al avistamiento de algo que no podían identificar en el cielo. Y bueno, esas denuncias llegaban al seno de esta comisión, que estaba integrada en ese momento por tres oficiales de la Fuerza Aérea, y de esa manera se empezaba a trabajar en las mismas para tratar de dilucidar lo que se había vivido, lo que se había observado por parte de los testigos, ¿no? Asimismo, en esos años también existían algunos grupos privados que investigaban también el tema OVNI en el Uruguay, y fueron invitados a participar dentro de la comisión oficial de la Fuerza Aérea estas personas, y se integraron bastantes, digamos, investigadores civiles que fueron conformando la comisión, que en un principio tenía alrededor de 20 personas de distintas especializaciones, ¿verdad? Pilotos civiles, meteorólogos, controladores de tránsito aéreo, ingenieros, distintas disciplinas que conformaban un grupo de consultores y asesores que ayudaban a esta comisión a poder investigar los distintos casos que se iban presentando en esas fechas, ¿verdad? Y de esa manera, esta comisión quedó conformada y trabajando ininterrumpidamente hasta el presente. Ya llevamos más de 45 años de creada esta comisión. Yo aclaro que no ingresé en esa fecha, yo ingresé 10 años después a la comisión, en el año 89, cuando era teniente, y bueno, hasta ahora he trabajado por más de 30 años, ¿verdad?, en este grupo, y hoy por hoy me encuentro a cargo del mismo como presidente de esta comisión, ¿verdad?
Ajá. En aquella época, entre los 70, 80 y demás, cierto es que me imagino, ¿no? Me pongo en situación y me imagino con todo tipo de testimonio que tuvieran que lidiar, ¿no? A igual que sucede ahora, entiendo, pues también habría una parte, ¿no?, que se harían llamar ufólogos más cercana al sensacionalismo. ¿Cómo luchabais contra eso? ¿Cómo combatíais contra eso en aquel momento que estaba en un auge?
Bueno, en esa época, que ya venía de antes, ¿no? Todos estos grupos civiles que yo te nombraba venían de los años 60 trabajando. Eran personas muy serias, en realidad. No existía el auge, digamos, protagónico o de exhibicionismo que existe hoy en varios comunicadores, ¿no? Tratando este tema, sino que eran gente muy seria, que trataban el tema de forma seria, y por eso fueron invitados a trabajar en el grupo nuestro, ¿verdad? No obstante, con el devenir de los años, sí, como tú dices, fueron apareciendo distintos grupos o personas que eran un poco sensacionalistas, inclusive hasta hoy los encontramos, ¿no? Con el tema, pero en la investigación nuestra como que eso se fue decantando solo, no tenemos problemas de gente que pueda entorpecer las investigaciones en el sentido de entrometerse a veces en un tema como este y bueno, informar de mala manera o sensacionalistamente para obtener algún beneficio, ya sea económico o de protagonismo, ¿no? Eso se ha ido decantando, no tenemos esos problemas y bueno, hasta ahora por lo menos hemos trabajado en forma realmente tranquila desde el punto de vista científico y técnico, que es como tratamos el tema, y no hemos tenido ningún inconveniente al respecto, ¿no?
Creo que también trabajasteis en colaboración con otros organismos de otros países como el GAIPAN en Francia y el CEFA en Chile. ¿Cómo era esa colaboración? ¿Si habría algún un tipo de discrepancia o si seguíais todos más o menos la misma línea de trabajo que no era otra cosa que seguir estas cuestiones con un pensamiento más científico?
Realmente se ha dado así, como dices tú, con un pensamiento científico y técnico hemos trabajado con distintos grupos oficiales, porque a raíz de que se crea nuestra comisión en el año 1979, años después se fueron creando comisiones oficiales también en la Argentina, en Chile, en Perú y en Ecuador. Y esos grupos, hoy por hoy, tenemos contacto desde hace ya años con ellos de intercambio de información y trabajan de la misma manera que nosotros, han adoptado prácticamente el mismo sistema de evaluación que utilizamos y de clasificación en los distintos casos que se nos presentan. De hecho, Chile, que fue el primero que comenzó, les fue entregado por parte nuestra en nuestro sistema de trabajo, repito, de evaluación y clasificación de casos, y lo han adoptado muy bien. Después lo hizo Perú, después lo hizo Argentina, también lo hizo Ecuador. Hoy la Comisión de Ecuador ya no funciona, pero los restantes países que te he nombrado sí. Y después también hemos tenido contactos con algunos grupos como el GEPAN, ya hace algunos años, con gente de Estados Unidos. Y bueno, hemos, digamos, en algún momento intercambiado información y eso ha llevado a que, como todos ellos manejan esto desde el punto de vista científico o técnico, como querramos llamarle, no hay desacuerdos en los datos intercambiados, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso nos ha, digamos, llevado a poder, a nivel regional sobre todo, intercambiar esta información y crear algunos proyectos que estamos llevando adelante hoy por hoy, por ejemplo, con un proyecto que en noviembre del año pasado ya lanzamos a público conocimiento, que es el proyecto OVNI Cruz del Sur, por el cual estamos estableciendo alguna estación de observación y vigilancia para detectar el fenómeno fenómeno OVNI, ¿verdad?, en forma directa. Y se ha hecho ya elaborado y se ha inaugurado una primera estación en La Pampa, en una ciudad llamada Rancul, que eso fue en noviembre. Ahora estamos viendo de poder inaugurar una aquí en Uruguay en breve plazo, una estación fija o móvil, depende del uso que querramos darle, en donde se podrán encontrar sensores de cámaras infrarrojas, térmicas, radar y otros elementos que sirven para poder realizar algún tipo de detección, sobre todo con estos fenómenos inusuales que es lo que estudia la investigación OVNI en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Que puedan estas estaciones ayudar a conocer mejor lo que estamos observando y que no hasta ahora no se ha podido, digamos, dilucidar a qué corresponde, cómo se forma, qué es, de dónde viene, en fin, todas esas interrogantes que siempre nos planteamos, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, en el año 1986, tú ya estabas en Cridovni. ¿Cómo es, por ejemplo, en aquella época? Porque, por ejemplo, Cridovni era más, digamos, más transparente, era menos reservado que otros países a la hora de ofrecer, digamos, de cara al público, pues vuestros estudios, vuestros archivos. ¿Cuándo en otros países, sin ir más lejos, en Estados Unidos, era como una materia más reservada? ¿Cómo se podía lidiar con esto? ¿O cómo os veían desde otros países diciendo, vaya, esta gente está ofreciendo esto y nosotros había cierta tal? ¿Cómo, cuando se trabaja en colaboración con esos países, se le nota quizás a lo mejor un poco más reservado en materia, o lo que viene a ser el trabajo colectivo es diferente de lo que se percibe, digamos, desde fuera?
Bueno, en realidad eso depende siempre de cada país, ¿no? De los objetivos y misiones que tenga cada fuerza armada en su país. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que es muy reservado en todas sus actuaciones e informaciones al público. ¿Por qué? Porque es el primer mundo, es la primera fuerza militar del mundo, ¿no? Entonces tiene muchas reservas en dar información por un tema de seguridad nacional, digamos, por el sentido de que están creando continuamente nuevos aviones, nuevos elementos de aeronáuticos o espaciales que sirven a la defensa. Está también el secretismo por parte de las propias empresas que trabajan para Estados Unidos en materia de defensa. Hay una carrera siempre armamentista y de desarrollo aeroespacial, que casi todos los países tienen en reserva sus prototipos y sus desarrollos que van haciendo durante varios años y después los largan a volar o los terminan vendiendo a veces esos desarrollos, ¿verdad? Pero hay como un celo profesional y desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista del desarrollo aeroespacial. Entonces yo creo que hay muchos países que mantienen la reserva en lo que comunican, y también lo pueden mantener a la hora de intercambiar información. En el caso de Uruguay, por ejemplo, nosotros no somos desarrolladores de defensa ni de elementos bélicos en nuestro país, y por lo tanto no tenemos secretos aeronáuticos espaciales que tengamos que ocultarle al público. Todo lo que investigamos es informado y de esa manera podemos trabajar libremente sin ningún tapujo y informar sobre lo que vayamos encontrando desde el punto de vista científico, ¿no? Que pueda servir hoy o mañana para el desarrollo industrial o tecnológico para el ser humano. En fin, no tenemos esos compromisos, digamos, de desarrollos en materia de defensa y tampoco en materia industrial, ¿no? De aeronáutica industrial. Que sí lo tienen países como Estados Unidos, como Europa, bueno, mismo los países europeos, España inclusive, tienen sus propios desarrollos aeronáuticos, espaciales, que compiten con otros países, ¿verdad? Entonces por ahí yo creo que va el tema de la respuesta del por qué hay países que son más cerrados para la información y otros son más abiertos. A mí me parece que va por ese lado.
Uh-huh. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de volvemos al caso de Estados Unidos, ¿no? Es como que también, bajo mi opinión, puedo estar equivocado, es como que no quieren soltar todo a la vez, porque históricamente siempre ha tenido un beneficio político, ¿no? De cara de campaña, esa promesa, ¿no? Debe ser por toda la cantidad de gente que cree en el fenómeno OVNI en Estados Unidos. Al final, yo creo que también, por otra parte, con los años se han ido dando cuenta de que es algo que permanece ahí, ¿no? No es una creencia que haya ido a menos. Sigue habiendo gente muy interesada en el tema OVNI en Estados Unidos. Y entonces, pues desde épocas inmemorables de Reagan y demás, todos esos candidatos siempre han utilizado de alguna manera el tema OVNI o esa promesa de liberar archivos o de hablar más, o sea, ofreciendo más transparencia de cara al público, de cara al votante, pero que luego cuando estos candidatos salían como presidentes, pues esas promesas se iban dando un poco a cuentagotas, ¿verdad? No sé si tú compartes la opinión de que quizás también tenga un uso político el tema OVNI.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, yo creo que sí, que tiene ese uso, y puede tener otros, hasta, yo te diría que hasta religiosos, ¿no? Porque a lo largo del tiempo hemos visto algunas sectas, por llamarles de alguna manera, o grupos místicos, religiosos, pseudo-religiosos, que utilizan el fenómeno OVNI como también prometiendo la ayuda, la salvación y demás, ¿no? Que hasta hemos visto grupos, ya son sectas, ¿no? En Estados Unidos, que se han suicidado, ¿no? Tú eso lo debes tener muy claro también, porque les prometían que los iban a venir a rescatar, en fin. El tema da para que sea utilizado por varias partes, varias colectividades, tanto las políticas como las religiosas y, bueno, en el cine nomás también.
Efectivamente.
Tiene su uso, sí, es verdad, es verdad.
Ya volviendo a vuestras investigaciones en vuestro país, uno de los casos más emblemáticos que a mí me hayan llamado la atención, corrígeme si me equivoco, creo que tú también estabas al mando y formaste parte de la investigación, fue el caso de Piriápolis en el 1986. ¿Qué me puedes decir de ese caso así para resumirme cómo fue todo?
Mira, en el 86 yo todavía no estaba, yo ingresé a la comisión en 1989.
Ah, en el 89.
Pero... claro, sí, yo del 86, a lo mejor, dado que tuve que leer muchos archivos al ingreso, porque fui secretario de la comisión mucho tiempo, no sé a cuál caso en específico, porque de Piriápolis tenemos muchas denuncias, y no sé a cuál te referís exactamente que pueda yo comentarte algo, ¿verdad?
Bueno, pues pasamos a uno, en 2009 sí estabas, ¿no?
Sí.
Sí. Caso de Artigas, unas luces identificadas, ahí entraron pilotos y tal, como también habías, o sea, eres de la Fuerza Aérea, igual, a lo mejor este caso, vamos, más que nada para el público, para algún caso así, por saber la metodología de investigación, de cómo lo lleváis, me puedes decir uno aleatorio, si no recuerdas bien
sí.
Que te haya, digamos, que te haya quitado un poco... más el sueño que por dificultad, por lo que fuera.
Sí, cómo no. Mira, en el año 1900, mira, este sí lo leí y es del 86, 1986. Es un caso de pilotos de combate que volando aviones Bucará de combate en la ciudad de Durazno, es al centro del Uruguay, donde tenemos ahí una brigada aérea. Estaban realizando en la noche entrenamiento nocturno en una zona que está, digamos, establecida como lugar para entrenamiento militar aeronáutico. Allí, estando en vuelo, dos aviones Bucará vieron y observaron una esfera luminosa que estaba realizando un vuelo muy bajo arriba de una represa hidroeléctrica que se llama Rincón del Bonete, que está cercana al lugar donde estos pilotos se realizaban su entrenamiento. Esos lugares donde hay represas hidroeléctricas son zonas prohibidas de vuelo, o sea que no podría haber nadie sobrevolando arriba de la represa, porque está prohibido. Y bueno, estos pilotos, que eran dos por avión, cuatro pilotos en total, observaron esta esfera luminosa que se encontraba haciendo un vuelo estacionario arriba de la represa. Solicitaron información a la torre de control para ver si había alguna aeronave incomunicada que pudiera estar volando allí en la zona, a lo cual se les respondió que no había nada, que no tenían nada reportado y que no había ninguna aeronave en vuelo en ese lugar. Entonces ahí solicitan una autorización para realizar una interceptación para poder identificar el objeto y se les autoriza. En el momento que ellos se acercan volando hacia este objeto que estaba, ya te digo, a baja altura sobre la represa hidroeléctrica, este objeto al aproximarse los aviones hace una maniobra evasiva con una velocidad muy alta que evade la interceptación y se aleja rápidamente hacia el oeste del territorio, en una forma muy muy rápida para los aviones que quisieron digamos interceptarla. Los pilotos, al ver eso, bueno, regresan a la zona donde estaban realizando su entrenamiento y informan de que, bueno, que el objeto se había disparado hacia el oeste, ¿no? A una velocidad muy alta que no lo pudieron alcanzar y, bueno, retoman su trabajo de entrenamiento. Al poco tiempo, otra vez el objeto ese vuelve a aparecer por segunda vez sobre la represa, realizando otra vez el mismo tipo de vuelo bajo sobre la represa. Nuevamente los pilotos reportan que tienen a la vista otra vez este objeto no identificado e intentan por segunda vez interceptarlo, y cuando vuelven a acercarse nuevamente el objeto hace una maniobra evasiva y se aleja otra vez hacia el mismo sector geográfico, hacia el oeste siempre, esta vez a una velocidad más alta que la anterior, cambiando de color, porque este objeto tenía un color blanco amarillento y a medida que se alejaba y aceleraba pasa a tener un color naranja, casi rojo, a medida que se iba alejando y alejándose. Y bueno, de esa manera los pilotos vuelven otra vez a su área de trabajo y ya ahí solicitan instrucción y bueno, se les informa de que no lo tenían captado en el radar ni en ningún otro elemento de control aéreo y deciden volver a la base para informar sobre lo avistado. El objeto no volvió a aparecer por tercera vez y los pilotos, bueno, vuelven a su base, aterrizan, informan a sus respectivos jefes de lo que había sucedido y bueno, fue un caso que fue investigado más de una vez, o sea, se entrevistó a los pilotos más de una vez en diferentes años, porque es un caso que está abierto todavía, como llamamos nosotros. Y una de las rarezas que tiene este caso también es que da la casualidad o la causalidad de que mientras el objeto permanecía en vuelo arriba de la represa hidroeléctrica, se sucede un apagón en Montevideo, sobre todo mucha gente se acuerda porque hubo un apagón en el estadio de fútbol del Centenario, se llama, uh-huh, en donde se jugaba un partido por la Copa Libertadores de América, y hubo un apagón muy grande que estaba esa zona alimentada por una línea que venía de esta represa hidroeléctrica, por la cual se supo después que había sucedido un recalentamiento de la subestación que alimentaba esa línea, y bueno, se supone que podría haber sido debido a este objeto que estaba ahí o no, o fue una casualidad, ¿no?
Wow.
Pero vale la pena incorporar ese recuerdo también, porque llama la atención que haya sucedido todo eso al mismo tiempo, ¿no? Y más o menos esto es uno de los casos más emblemáticos que tenemos, ¿no? Por la actuación de dos aeronaves de combate, cuatro pilotos que fueron los observadores, y bueno, y las características propias de lo que observaron, avistaron, ¿no? Ese es uno de los casos que tenemos. No sé si quiere hacer alguna consulta.
Vamos, me parece un caso sorprendente. ¿Cómo, cuando llega un caso de estos y ya lo tenemos sobre papel, cómo se clasifica, ¿no? O sea, pero a nivel de todo, ¿no? A nivel de testigo, cómo se filtra la credibilidad del testigo, cómo se filtra la credibilidad del caso, cómo se prioriza cada caso, esa metodología, cómo la desarrolláis en CredOvni.
Bueno, nosotros, digamos, un poquito para ir dándote algún otro dato, tenemos en el periodo de 1979 a 2024 1.500 denuncias recibidas, ¿no?
Wow.
De esas 1.500 denuncias tenemos casos investigados 980 y después tenemos de todos esos casos investigados tenemos un 4% del total investigado, que más o menos son 38 casos, que tienen características no convencionales, ¿no? Cuando hablamos de no convencionales es cuando el caso tiene, digamos, características de vuelo, de movimientos, de colores y demás que no condicen con lo aeronáuticamente conocido, ¿no? Y llama por eso la atención de sus características inusuales y se le clasifica de no convencional. Después nosotros, para contestar un poquito, tengo que hacer este preámbulo, ¿no? Nosotros tenemos una definición de OVNI como que podemos definir un objeto volador no identificado como un objeto o una luz en vuelo cuya apariencia, trayectoria, velocidad y luminiscencia no se corresponde con algo convencional. Por eso te aclaraba lo del 4% de no convencionales que tenemos.
Ajá.
Esto permanece sin identificar después de un completo estudio, ¿va? En base a lo que después te voy a comentar, y realizado por personas que están capacitadas técnicamente para hacer una identificación aeroespacial, ¿no? Eso es básicamente lo que entendemos nosotros por objeto volador no identificado. Uh-huh. Lo que tratamos con la investigación es de ver la posibilidad científica en la ocurrencia de un acontecimiento de índole convencional o no convencional, ¿no? O sea, por eso siempre aclaro yo que trabajamos de forma científica porque es la única manera de poder llegar a algún resultado, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y un poquito basado en lo que tú me preguntas, nosotros tenemos una metodología de trabajo en la cual tenemos, en principio, 5 preceptos, ¿no? Que para comenzar la investigación. Primero nos planteamos qué posibilidad hay de fraude por parte de los testigos, ¿verdad?
Uh-huh.
Segundo nos planteamos qué posibilidad de fraude hay por parte de terceros que hayan engañado a ese testigo, ¿no?
Uh-huh.
Después nos planteamos qué posibilidad existe de ser un fenómeno convencional, lo que se está observando, ¿verdad? Que la gente pueda confundirlo. Nos planteamos también qué posibilidad tiene el fenómeno de ser una ilusión psicológica, que se puede dar también. Y por último, como quinta interrogante, nos planteamos qué posibilidad hay de que sea un fenómeno no convencional, siempre con la metodología científica. Para todo ello y para, digamos, realizar las investigaciones, nosotros usamos una metodología de trabajo que va, en principio, en el relevamiento de los testigos y las evidencias en el lugar de los hechos, ¿verdad?, que pudiera haber.
Uh-huh.
Después hacemos un estudio también del testigo, analizamos su nivel cultural, el nivel de educación que tenga, realizamos un perfil psicológico, ¿verdad?
Uh-huh.
Después analizamos ya sea las muestras físicas y hacemos un estudio de eventos.
Uy.
De la zona. Por ejemplo, maniobras militares, cuando se tiran bengalas, por ejemplo, ¿no? Eventos populares, que a veces ocurre que con luces,
sí,
láser iluminan el cielo, la base de las nubes, en fin, todas esas cosas las analizamos. Después también recopilamos los datos aeroespaciales, que es la parte principal del tránsito aéreo, tanto el tránsito aéreo civil como el tránsito aéreo militar. Por eso muchas veces decimos, y sin ánimo de ser peyorativos ni nada, decimos que esta investigación le compete a las fuerzas aéreas, ¿verdad? Porque los grupos civiles que a veces colaboran y no lo hacen mal, sino que son buenos colaboradores muchas veces, no manejan la información de tránsito aéreo militar. Entonces ahí está el tema de que ellos, digamos, esa pata, por llamarle de alguna manera,
la
investigación no la tienen.
Sí.
Por eso que nosotros decimos que esto es un trabajo más bien para la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
Después, bueno, dentro de esa recopilación de datos también vemos los lanzamientos espaciales que haya, ya sean cohetes, satélites. Analizamos la meteorología, la caída de chatarra espacial que nos ocurrió a nosotros aquí en Uruguay allá por el 2011, rescatar un resto de un cohete Delta II que me tocó a mí ese trabajo. Después también vemos el pasaje de satélites, que es muy común ahora confundir los satélites, sobre todo de Starlink, sí. Que están, digamos, son muy abundantes en el cielo el avistamiento de este tipo de hemos tenido realmente oleadas de denuncias, sobre todo en el verano, ¿no? Que la gente está más tiempo afuera mirando el cielo, ¿verdad?
Exacto.
Y bueno, después también de todo acontecimiento astronómico que suceda, también es lo que recopilamos de información. Después también hacemos un estudio geográfico de la zona, ¿no? Que tenés que ir tanto de noche como de día a analizar los horizontes que puedan ser observables en el lugar, en fin, todos esos detalles geográficos que uno pueda recolectar, ya sea en tierra o también en el agua, ¿no? Y después hacemos también el análisis del nivel de extrañeza del caso, si fuera pertinente, ¿verdad? Y la calificación del caso se hace en base a un manual de evaluación que tenemos, este manual fue realizado hace muchos años con el apoyo y las recomendaciones de Allen Hein.
Uy, a ver.
Que estuvo acá en Uruguay en los años 79, 80, por ahí. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero estuve reunido con la comisión de esa época. Y en base a ese manual de evaluación, que es un manual que está basado en porcentajes y números matemáticos, ¿no? Se hace una evaluación final del caso para clasificarlo de acuerdo a lo que este manual nos dé por resultado, ¿verdad? Y de ahí salen los porcentajes de casos convencionales, no convencionales, en fin. Y de esa forma es como tratamos cada una de las de las denuncias y de los casos que se abren en base a las denuncias, ¿no? Una cosa que quería aclarar, que a veces la diferencia de denuncias con la de casos investigados se da porque a veces las denuncias no traen la información suficiente como para abrir una investigación, ¿verdad?
Correcto.
Entonces queda como una denuncia que alguien observó una luz en el cielo nocturno, uh-huh. Queda en eso porque no hay elementos de análisis como para poder abrir una investigación.
Sí, a mí me sucede mucho en este caso, perdona que te interrumpa, me sucede sí. mucho en este caso, sí. Porque yo, por ejemplo, estoy más dedicado por tiempo, por el trabajo que tengo y tal. Evidentemente no vivo de esto, pero lo sigo, lo hago y tal. Y estoy más dedicado, digamos, hacia un trabajo más desde casa, ¿no? Más ufología digital, se podría decir. Más hacia el análisis de vídeo e imagen. Y es exactamente tal y como me dices. Hay muchos reportes en los que alguien manda un enlace de una red social porque lo ha colgado ahí. Porque claro, hay redes sociales que te permiten grabar el vídeo de turno en la misma red social, pero el problema que surge ahí es los metadatos del vídeo o los metadatos de la imagen. No puedes rastrearlos, no puedes mirarlos y no puedes, verificar esa imagen, ¿no? Con qué configuración de la cámara está grabado, cómo está grabado, dónde está grabado y cuándo está grabado, ¿no? Y ese es un problema que surge, que efectivamente al final te juntas con miles de vídeos en los que un porcentaje muy bajo puedes extraer de ese vídeo, de esa imagen, los datos SIF necesarios como para darle una continuidad a esa investigación. Entonces, claro, con la fotografía pasa exactamente lo mismo. Cuando ya le solicitas original sacada desde el teléfono, desde el modelo, entonces ahí es cuando muchos no contestan. Por consiguiente, es como que no la intentan colar muchas veces, como decimos aquí.
Claro, es correcto, es así. Y sucede, mira, nosotros en nuestro grupo desde siempre no se toma la fotografía o el video como algo como una prueba principal, sino que nosotros lo que nos interesa es el testimonio de la persona que observó en forma directa algo en el cielo que no pudo identificar, ¿verdad? Si existe foto o existe video, es un apoyo a... Nosotros últimamente estamos rechazando inclusive a veces algunos videos y fotos que la gente nos informa de que han sido tomados en forma casual y que ellos no han observado nada en el cielo, sino que estaban sacando fotos, yo qué sé, de la playa, de una montaña o algo, y aparece algo allí, después que observan la foto en la computadora, ¿verdad? Y entonces eso a nosotros no nos sirve porque en principio que esa fotografía... de ser ciertas las imágenes que ellos presentan de algo inusual, pueden ser insectos o pájaros fuera de foco, que nos ha pasado cantidad de veces, ¿verdad? Y por otro lado, hoy con los avances que hay en tecnología en materia de software para el uso, para la edición de videos y fotos, también te pueden pasar algo que no sea real, ¿verdad? Que sea creado por un programa. Entonces, siempre decimos que nosotros el video y la foto es el apoyo al testimonio. Si el testimonio está, estupendo que nos presenten alguna fotografía o algún video donde podamos observar un poco más lo que la persona nos está contando, nos está relatando. Y hoy también, hoy por hoy también nos ha pasado varias veces de que a veces te envían un video y te hacen una historia, ¿sí? De que observaron eso, pero resulta que el video no tiene final, o sea, el objeto, cortan el video, o sea, no aparece si el objeto se alejó, desapareció, se apagó, en fin, lo que sea, suponiendo que sea de nocturno, ¿no? Entonces esos videos también son a veces complicados de dar una opinión, porque puede haber un relato, pero qué raro que estás filmando algo inusual y no te quedás filmando hasta el final, ¿verdad? Entonces, eso es difícil a veces de poder evaluar una evidencia de ese tipo, ¿no?
Sí. Claro, hablando ya de un poco de esto, ¿no? Hacia tiempos más cercanos ahora, ¿cómo vivisteis, por ejemplo, en cuestión de reporte, el año de la pandemia, cuando todo el mundo estábamos confinados, cuando todo el mundo se nos abrió la imaginación un poco más, pues debido al confinamiento? ¿Hasta qué punto llegó, digamos, esa masificación de reportes y, o sea, ese pico, ¿no? De ese pico alto de subida que hubo, porque claro, o sea, se reportaron como extraños ruidos, claro, no había vehículos por la calle, no había gente por la calle, entonces es como cuando no hay una contaminación acústica, todo se percibe de una manera diferente, igual que cuando no hay contaminación lumínica, ¿no? En vuestro caso, ¿hasta dónde os llevó todo este año 2020?
Mira, en la pandemia mismo, en 2020, ¿no? Yo estuve confinado en España, estuve en Islas Canarias. Estuve confinado allí porque tengo mis hijas, dos de mis tres hijas viven en España, en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y justo me agarró de visita, digamos, la pandemia, y tuve que pernoctar ahí como más de 2 meses. Uy. Hasta poder volver al Uruguay. No obstante, siempre estábamos en contacto con el grupo aquí en Uruguay, en Montevideo, y te diré que en ese año 2020 tuvimos 18 investigaciones de denuncias realizadas a la comisión, que es un número que no es alto comparado con otros años. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos 11 casos denunciados, ya después en el 2021 47, en el 2022 30, en el 2023 102 casos tuvimos.
Wow.
Lo que va del 2024 tuvimos, lo que fue de 2024 tuvimos 42 casos, y lo que va ahora del 2025 estamos en 34 casos denunciados. O sea que el año de la pandemia no fue un gran año de denuncias, por eso te leía los números que tengo aquí en las estadísticas, en el archivo de las denuncias investigadas. Fueron, ya te digo, 18 años, perdón, 18 denuncias en el 2020, y bueno, nosotros de todas maneras se investigan los casos de la mejor manera posible, en ese momento, digamos, guardando los requerimientos que se pedía por parte del Ministerio de Salud Pública para poder salir, ¿verdad?, y poder hablar con la gente. Pero ya te digo, tuvimos algunos casos que fueron, digamos, denunciados de avistamientos con fotografías, por ejemplo. Tuvimos casos de algunos aviones que denunciaron, por ejemplo, algún avistamiento cercano en sus vuelos. Pero fue un caso de baja, digamos, de baja denuncia, propiamente dicho, ¿no?
O sea que estos últimos años, hasta día de hoy, hay incremento desde el año 2000, o sea, desde años atrás. ¿Crees que puede ser debido a que haya más influencia, más más creencia, o quizás también más inflación de información debido a las redes sociales y debido a todo?
Bueno, creo que dos de las respuestas que me diste serían las que yo compartiría. El mayor volumen de información en las redes, sí, yo creo que eso ha dado que se incrementen las denuncias, ¿verdad? Y después, por otro lado, la apertura de información que hizo Estados Unidos, una cosa que es digna de analizar, porque durante la pandemia se hizo ese anuncio sobre los, digamos, avistamientos y videos que se compartieron por parte de la Marina de los Estados Unidos, de la aviación naval, y de allí que empezó toda una, digamos, una cadena de información a público por parte de muchas autoridades de gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el Pentágono, por supuesto la Marina de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por ahí también se involucró, que a mí me llamó muchísimo la atención, la NASA. Uh-huh. Se crearon grupos. Por ejemplo, la NASA creó su grupo de investigación, que está vigente. El Pentágono también creó varios grupos, pero hoy por hoy creo que es el AARO, AARO, ¿verdad? Sí. Que está funcionando. También se crearon grupos dentro de la Fuerza Aérea, dentro de la Marina. Mismo en la Cámara de Representantes de ellos, también los políticos crearon comisiones de investigación, que lo hemos visto en televisión, las distintas audiencias que se han dado. Y esto fue incrementado a partir del 2020, por eso hasta ahora sigue ese auge de información. Y ya te digo, creo que los medios oficiales de Estados Unidos han proyectado el aumento de que el tema siga creciendo, tanto como decías tú, a través de las redes o a través de la información que se mueve en forma oficial también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Yo creo que eso ha ido en aumento, y esto no sé a qué obedece, no creo que sea un tema, como hablamos al principio, de marketing para películas ni para libros, no, esto obedece a algún interés que aparentemente los Estados Unidos, que han sido líder, ¿no?, en este tema durante muchísimos años, de los años 40, ¿no?, desde Roswell en adelante, creo que siempre han marcado una línea de... y bueno, me parece que es eso lo que ha hecho que se difunda muchísimo el tema OVNI en los últimos años, como bien tú decías hoy, ¿no?
¿Crees que por decirlo de alguna manera, definirlo de alguna manera, este nuevo despertar de la fiebre de OVNI puede ser debido por el interés? Mucha gente ya más joven, pero quizás con una idea un poco distorsionada, porque por otra parte tenemos a youtubers y demás, ¿no?, que muchos evidentemente hacen su buen trabajo, pero otros muchos dan como la sensación de Oyes, esto es un camino hacia un negocio y ahí es cuando, digamos, se distorsiona un poco la idea de la investigación con criterios científicos. Si mezclamos, digamos, todos estos ingredientes, por una parte, parece obtenemos la sensación de que optan por la parte económica de vamos a contar lo que sea, mientras que esto me genere visitas, omitiendo pues lo que viene a ser una investigación rigurosa.
Sí, bueno, hay que ir yo creo que estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo creo igual de todas maneras que esto se ha repetido a lo largo de otras décadas. Realmente a nivel científico, porque por ejemplo, en el año 1978 se hizo una reunión en Grenada, una isla ahí en el Caribe frente a Venezuela o Colombia por ahí, en donde una conferencia de una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde allí se emitió un comunicado pidiendo a los países signatarios de Naciones Unidas que realizaran investigaciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre y también incorporaran el tema del avistamiento de objetos voladores no identificados. Eso lo solicitaba la Asamblea de Naciones Unidas, ya te digo, en esta reunión de Grenada, en San George, en Grenada, 18 de diciembre de 1978. Esto fue en el 78. Uruguay en el 79, tomando esto que aconsejaba las Naciones Unidas y también habiendo mantenido alguna reunión con representantes militares de la Embajada de Estados Unidos aquí en Montevideo, de la Fuerza Aérea Americana, que también solicitaban la creación en Uruguay, ¿no?, de una comisión para poder intercambiar información sobre el tema OVNI, es que Uruguay decide conformar, junto con estos dos, digamos, consejos, y también por la cantidad de denuncias que existían en nuestro país, se decide finalmente, como te conté hoy al principio, la creación de nuestra comisión. Pero ¿a qué viene esta historia? Que ya en esa época, en los años 70, tal vez 60 y después 80, también había mucha gente interesada en el tema OVNI por poder obtener recursos económicos. En esas fechas había grandes escritores sobre el tema OVNI que vendían libros, se realizaban congresos a nivel internacional ya en los años 70, en los 80, también se hablaba en la televisión, en algunos programas de televisión, me acuerdo aquí en Uruguay, por ejemplo, y también había películas, representaciones en el cine, hasta en la radio, de tema extraterrestre, de tema OVNI, y eso se repite hoy en día en distintas décadas, a lo largo del tiempo se vuelve a repetir, como tú bien decías, en gente que le encuentra la beta para poder realizar un trabajo de ese tipo y obtener ganancias económicas, ¿verdad? Hoy tenemos televisión que habla sobre el tema, History Channel, por ejemplo, que es uno de los que más propaga este tema, películas, libros, conferencias, congresos, y todo eso, recauda dinero de alguna forma. Ojo que también yo siempre lo digo, es que mucha gente que son buenos investigadores tienen que realizar algún tipo de conferencia o congreso para poder recaudar dinero para seguir investigando, porque estas investigaciones que pueden parecer a veces por gente gustosa del tema requiere también un apoyo económico para poder trabajar y seguir investigando. Por eso yo creo que en algunos casos es realmente importante que haya alguna recaudación en la gente que da conferencias o presenta algún trabajo, ¿verdad?, público, libros, en fin, porque de esa manera esa gente puede seguir investigando. O sea, tiene las dos facetas, ¿no? La recaudadora de recaudar dinero porque sí nomás, y otro porque lo necesita para poder investigar, ¿verdad?, seguir trabajando en el tema.
Cuando, por ejemplo, claro, está la parte que comentas, ¿no? De de quien escribe un libro y tal, que por supuesto es súper respetable, o quien tal. Pero estamos ahora mismo en una época en lo de que, aparte de buscar el beneficio, que es muy legítimo, tenemos el busco el beneficio a través de la de manipular, ¿no? De manipular medios, de hacer una hipérbole de un caso, o simplemente inventarse un caso, inventarse el testigo para darle un poco más, como un aspecto ya más televisivo, amarillista, llamémoslo como quieras, ¿no? Y entonces la pregunta es si hay, por vuestra parte, alguna idea, algún plan diseñado para adaptar todo este recorrido de la ufología hasta el día de hoy, adaptarlo un poco a lo que es lo que más se consume hoy en día, que es la tecnología, y que los jóvenes o no tan jóvenes, porque todo el mundo somos susceptibles de poder ser engañados, puedan diferenciar entre lo que es la ufología real, que es la ufología de la investigación veraz, hacia ese sensacionalismo más propio del marketing, ¿no? Y esa es la pregunta, si hay algún plan.
Sí, te entiendo perfecto, sí. Bueno, yo creo que eso queda un poco a elección de la gente, ¿no? Porque uno puede trabajar como lo hacemos nosotros en forma oficial y dar la información fehaciente de lo ocurrido y lo investigado y los resultados pertinentes, pero a veces la gente tampoco los acepta, ¿no? Dicen, está ocultando, están desinformando a la gente de la realidad, pero creo que lo mejor es justamente la comunicación oficial. Aquí en Uruguay tenemos esta comisión que trabaja hace más de 45 años y ciertamente hemos tenido muy buena respuesta del público a la hora de acudir a informarse sobre determinada situación o determinada denuncia que sucedió. Concurren a la Fuerza Aérea, nos escriben hoy por correo electrónico o llaman directamente a la central telefónica de la Fuerza Aérea y piden para hablar con algún oficial, algún integrante de la comisión para saber sobre alguna denuncia realizada en algún momento y ver qué resultado final tuvo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es para evitar justamente eso que tú decías de confundir a la gente, digamos, o inventar casos, en fin. Lo mejor es acudir a las fuentes oficiales aeronáuticas. En el caso de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, hay comisiones oficiales de las Fuerzas Aéreas trabajando en eso y creo que son las mejores fuentes para dilucidar una interrogante. Después lo otro que nosotros aquí en Uruguay practicamos mucho es dar charlas o conferencias en distintos momentos o a solicitud de la gente para tratar el tema y bueno, y tenemos muy buena llegada con el público. Y después también lo que hacemos es poner una línea telefónica de WhatsApp o un correo electrónico como tenemos para que la gente nos consulte sobre lo que desea saber. También lo que hacemos es cuando los casos toman estado público por la prensa, sacamos comunicados oficiales informando a la población sobre lo acontecido y a los resultados que llegó la Fuerza Aérea, ¿no? Por ejemplo, en el 2023 hubo un auge muy grande de avistamientos, que yo hoy te daba los números de ciento y pico de denuncias investigadas, y la mayoría, el 99%, correspondieron a el avistamiento de satélites Starlink de la empresa SpaceX, que la gente observaba en esa época, y los confundía con algo extraño, ¿no? Pero también pasa, como te decía yo al principio de la contestación, era de que a veces tú le das a la gente el resultado de una investigación, es un resultado oficial, lógicamente, lo que estamos dando, y la gente a veces descree.
Sí.
asociados de repente con las teorías conspiratorias. Entonces piensan que la Fuerza Aérea está ocultando información. Eso se debe mucho a las películas que uno ve en la televisión o en el cine, ¿verdad? Que la Fuerza Aérea oculta.
Porque nos ocultan, nos manipulan las respuestas, nos están ocultando la verdad.
Claro. Bueno, acá tenemos eso también. Hay mucha gente gustosa de las teorías conspiratorias y se las creen todas. Entonces, a veces uno le da una respuesta y te sale con que no, que eso no es así. Bueno, yo por eso te digo, a veces va a gusto del consumidor, el estar o no de acuerdo con la respuesta que uno le da, ¿no? Pero sucede muy pocas veces, pero sucede esas cosas también.
Yo creo que de todo eso es lo más complicado de lidiar, porque efectivamente, digamos, en esa batalla virtual que hay, ¿no? Remontándome a lo que decía antes, ¿no? De este tipo de negocio que se ha abierto en paralelo a esto en nombre de la ufología y este youtuber, ¿no? O sea, le dan un dramatismo, interpretan muy bien el papel de conspiranoico. Sí. Y entonces tú, por ejemplo, haces un canal, un blog, una revista, lo que sea, que eres más riguroso y desmientes unos casos y eso no sienta bien, ¿no? Y entonces, tú tienes 5.000 personas que te escuchan y el otro que le da más dramatismo, ¿no? Que es el que el conspiranoico tiene millones de visitas, ¿no? Y es triste pensar que igual esa guerra nos sacan ventaja, ¿no? La hemos perdido de alguna manera, ¿no? Ahora con las redes sociales. Entonces, las redes sociales, los canales, el Twitch, el tal, e incluso aquí, ¿no? Yo muchas veces, los comentarios aquí en iVox, ¿no? Que es desde donde se produce este programa, muchas veces, pues claro, si desmientes algún programa, algo y tal, das información de ello, oficial, como dices, de papeles, documentación, das pruebas de ello, es como que siempre le van a dar la vuelta, ¿no? Van a buscar una excusa para poder darle continuidad a creer en ese caso, ¿no? En concreto.
Claro, es verdad, sí. Es cierto.
Solamente por... Sí, perdón, que te cortaré.
No, siguiendo un poquito la línea de lo que estabas diciendo, te cuento que aquí en Uruguay todos los años vienen algunos personajes, que no los voy a nombrar, pero vienen personajes que dicen ser contactados, digamos, vienen con nuevos mensajes de los extraterrestres, en fin, una serie de cosas que la gente, acá a la gente le gusta, porque los medios de prensa, sobre todo los canales de televisión, los toman como un show, ¿entendés? Es como es como algo que, digamos, entretiene al público y les dan cámara a un montón de gente que son realmente unos charlatanes y vienen todos los años, sobre todo en primavera, verano, a dar sus mensajes de contactismo a la gente y, bueno, tienen una cantidad de seguidores, ¿no? Que los escuchan y lo lamentable es que los medios de prensa televisivos les dan cámara. Entonces eso aumenta un poco la credibilidad en cosas que realmente son disparatadas, ¿no? Y yo aquí quiero aclarar siempre con tu audiencia que esta comisión, la Fuerza Aérea de Uruguay, a través de esta comisión, no descarta absolutamente nada en materia de vida inteligente extraterrestre que pudiera estar llegando a la Tierra o en comunicación, en fin. Nosotros no descartamos nada, tenemos toda la... miramos todo el abanico de opciones. Y lo que es la opción de inteligencias extraterrestres en naves espaciales o en lo que sea, no descartamos. Lo que pasa es que esa hipótesis es la que no tiene absolutamente ninguna evidencia de ser real. Pero la tenemos abierta, ya que el tema OVNI en definitiva, ese 4%, 38 casos que no hemos podido resolver, tienen manifestaciones realmente extrañas por su comportamiento, como te lo decía al principio, que Además que no tenemos el objeto de trabajo, o sea, el OVNI no lo tenemos en la mesa de trabajo como para poder estudiarlo y decir, bueno, no, mire, esto es Made in China o es extraterrestre, en fin, se entiende, ¿no? Claro, entonces yo creo que ningún país tiene la respuesta, que el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, porque el OVNI tiene una cantidad de, digamos, de ribetes, ¿no?, que podríamos nombrar como un fenómeno, en definitiva, que es, el fenómeno OVNI es un tema que hasta ahora nadie ha podido dilucidar en forma pública, al menos, ningún país, ni los más avanzados, ni los menos avanzados en conocimiento científico o tecnológico. O sea que, y todos tienen, a nivel mundial, todos tienen el mismo porcentaje de casos no explicados como nosotros, entre un 3 y un 4%, tanto países de Europa como Estados Unidos y países asiáticos, en fin, todos manejamos el mismo porcentaje. O sea que algo hay de dónde viene, de dónde procede, por qué, qué están haciendo, o si es que es realmente algo que pensante lo que se está observando. No lo sabemos. Eso es algo que hay que seguir trabajando y viendo, ver si podemos llegar a una respuesta. Pero quiero aclarar con esto de que no somos, digamos, que no estamos cerrados a que no hay nada y que y nada puede ser de otra índole que no conozcamos, ¿verdad? Queremos manifestar eso porque somos abiertos a las ideas y a las hipótesis que se puedan plantear sobre este tema, ¿no?
De todos los, digamos, testimonios que habéis tenido en persona, ¿cuáles son, digamos, los parámetros en el estudio del comportamiento del testigo cuando está dando el testimonio que evaluáis más positiva y más negativamente?
¿Tú te refieres al relato?
Al relato, la persona, o sea, lo que es el perfil del testigo en términos generales.
Claro, nosotros lo que yo te decía hoy es que nosotros hacemos, digamos, estudiamos el perfil, digamos, del nivel cultural y educacional de la persona, y tenemos, dentro de nuestro grupo tenemos personas que realizan, psicólogos que realizan el perfil psicológico del testigo, ¿no? Eso es lo que nosotros más evaluamos o más tenemos en cuenta a la hora de estudiar a esa persona, de estudiar, digamos, el relato, ¿no? No es tampoco que lo pongamos en un escáner y nos dé todos los datos de su vida y su patología y demás. No, nosotros lo que tratamos de hacer simplemente es ver si la persona tiene un nivel cultural, educacional, como para poder digamos, testimoniar sobre algo desconocido que ve en vuelo y que no confunda de repente cosas, digamos, comunes como un pájaro de repente con una aeronave, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos ver el nivel cultural y educacional de la persona y el perfil psicológico, que es lo que nos, digamos, es la base para poder continuar después el trabajo. Y después, seguidamente a eso, el relato es muy importante, ¿no? Después que nosotros hacemos todo un descarte de lo que yo te mencionaba hoy, lo que es sobre todo más que nada el control de tránsito aéreo, ¿no? Aeronaves que sobrevuelan la zona, satélites, en fin. Después que realizamos todo ese descarte, nosotros analizamos el relato en base a lo que la persona pueda testimoniar o evidenciar, si es que tiene algún elemento de evidencias. Y de ahí es como básicamente como arrancamos con estudio de esa persona, y lo que valoramos más es el testimonio, en definitiva. Si la persona es algo, una persona que tiene un nivel estándar de conocimientos, ¿verdad?, y demás, lo importante más que nada es el testimonio, ¿no? Porque después de superar la etapa, como te decía yo, de ver el perfil psicológico, que la persona no esté alterada de conducta, ya nosotros podemos trabajar en forma más directa con el testimonio de lo que nos presenta a nosotros. Eso es lo importante. Y después, bueno, ver en materia de estudio técnico sobre lo que nos relata, ver si encontramos elementos que sean realmente probatorios de algo inusual, ¿no? De algo que pueda ser totalmente inusual para lo que el observador manifieste sobre lo acontecido, ¿no? Eso a grandes rasgos sería así el trabajo que hacemos, ¿no?
Sí, mire, yo por ejemplo, cuando empecé en esto, pues hace relativamente poco, ¿no? Hace desde el año 2015 aproximadamente. Además fue precisamente por un testimonio, ¿no? Yo no creía en absoluto en esto y un testimonio, una persona, me llamó muchísimo la atención, que era una persona que no tenía ningún tipo de creencia, de nada, o sea, nada, era un compañero de trabajo, vivía en una sierra, en un pueblo de la provincia de Salamanca y una noche vino con el rostro blanco, temblando, tenía miedo casi irracional, ¿no? Y entonces, después de eso, me interesé por el tema, ¿no? Y claro, y la primera cosa fue el tema de los testimonios, lo que más me llamó la atención. Me fui de estas salidas nocturnas que hacen de observación, ¿no? Y para estudiar un poco a la gente, ¿no? Y claro, o sea, todo, imagínate, creo que eran unas 12 o 15 personas, muchas súper preparadas, con telescopios, con tal y demás. Y lo curioso es que en el momento que alguien dice creer haber visto algo, hay un porcentaje muy alto de esas 12 personas que se sugestionan, ¿no? Y empiezan, ay, sí, mira, ahí es verdad, tal, ¿no? Entonces, claro, es como que a lo mejor la primera persona puede llegar a tener validez y las demás nada más que le están siguiendo un poco el juego porque han sido sugestionadas. Pero, claro, ahí es un testimonio, o sea, es un testigo muy complicado porque tú crees que puede haber llegado a ver algo, pero los demás están sugestionados porque esa persona ha visto algo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo lo valorarías?
Uno de los puntos que nosotros, que yo te contaba ahí al principio, que nos planteamos, de los preceptos que tenemos que tener en cuenta, es justamente la posibilidad de que haya una ilusión psicológica, una sugestión, algo que colectivamente pueda afectar a varias personas. Eso nos ha pasado a nosotros. Recuerdo en un caso, en una estancia que se llama La Aurora, que es muy famoso aquí en Uruguay, el caso de la estancia La Aurora en el departamento de Salto, al norte del Uruguay. Ahí también una vez concurrimos y había un grupo de gente que hay personas que se dedican a llevar grupos de gente para observar ovnis ahí. Y me acuerdo que los llevan durante un fin de semana, pero les hacen comer en forma muy liviana, prácticamente que vegetales y cosas muy livianas, no comer carne, no comer esto, no comer aquello, casi al punto de que la gente llega media mareada después de no comer la cantidad de proteínas, llega a esos lugares muy, muy complicado desde el punto de vista físico, ¿no? Pero a su vez, el relato que les hace el guía les hace unos relatos que los sugestiona totalmente y bueno, y a la hora de observar pasaba eso que tú dices, de que veía cosas que realmente no existían. Nosotros habíamos concurrido a ese lugar de forma casual con ese grupo que venía en un bus, eran como 20, 30 personas, y nosotros veníamos a investigar un caso que nos habían denunciado en el mismo lugar. Y resulta que nosotros habíamos ido con equipamiento electrónico, visores nocturnos, visores térmicos, para observar en la noche oscura si había algún elemento que a simple vista uno no lo podría observar. Y en determinadas circunstancias esta gente empezó a mirar hacia un sector del cielo diciendo, ahí está la nave, ahí están los hermanos, en fin, una serie de cosas que ellos manejan, y veían una nave espacial, y nosotros mirando para el mismo lugar, con visores, con binoculares, infrarrojos, en fin, una cantidad de elementos, no cerrábamos absolutamente nada. Y claro, era el tema del manejo psicológico, ¿no? De la gente que lo lleva en forma grupal a observar algo que realmente no existe. O tal vez de repente de esas 30 personas, 20 observaban algo, otros 10 no, pero es todo el manejo que se hace de la gente a la hora de querer engañarlos, ¿no? Porque es la verdad de la cosa. Esto son grupos que van y pagan, me acuerdo que eran como $200 por estar alojados en una cabaña, comer lechuguita prácticamente todos los días, y a la noche ir a observar platos voladores, ¿no? Objetos voladores no identificados. Y por eso te digo, eso que tú cuentas se da en muchos lugares del mundo. Y bueno, a veces es difícil que la gente crea y no se dé cuenta de que está siendo manipulada, ¿no? De forma psicológica para observar algo que realmente no está existiendo.
Suele darse quizás más el caso en gente que a lo mejor es muy religiosa, muy, muy atada a las creencias. Quiero decir que es como, o sea, que es más probable que quizás la gente más religiosa, o sea, no sé, me imagino la típica persona que vive en la montaña, que es muy religiosa, más solitaria, más tal, porque al final, claro, históricamente hay muchos testigos de ese perfil, ¿no?
Sí, eso que tú dices es tal cual, porque esta gente donde concurrieron, enfrente a la estancia, a esta que se llama La Aurora, hay una capilla del Padre Pío, que es un lugar donde concurre la gente también a rezarle y a pedirle, a darle ofrendas al Padre Pío, y esta gente estuvo, sí, en el terreno donde está la capilla y después cruzó a la ruta donde está del otro lado de la zona la estancia de la Aurora. Resulta que los dueños de la estancia de la Aurora son los dueños también de los campos donde está la capilla esta del Padre Pío, donde concurre gente, y ahí hacen, estás diciendo tú, una especie de mezcla religioso-platillista, y sí, son ese tipo de gente que tal vez por ser creyentes, no sé, tengan, digamos, una sensibilidad distinta a esta gente que los manipula, ¿no? Con otros temas que no tienen nada que ver con la religión, ¿verdad?
Sí, de hecho, el manipulador es el que es excesivamente bueno captando, ¿no?, el perfil, ¿no?, como ha pasado históricamente con las sectas, ¿no? Al final es como el que cree, muchas veces no necesita ver, porque como se suele decir, la creencia ciega, pero hay quien cree y esa misma sugestión le hace ver para confirmar su creencia, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, ahí es ya es lo curioso de eso, es que ese testigo es el que más visibilidad tiene, ¿no? Hay varios casos que a día de hoy siguen saliendo, y entrevistas y entrevistas y entrevistas después de 20 años contando un poco lo mismo, y se les sigue dando, incluso en algunos sitios que piensas que son serios, ¿no? Siguen entrevistándole como admirando el caso, ¿no?, dándole credibilidad, sin cuestionar nada. Entonces, claro, al final dices, ¿quién está utilizando a quién?, ¿no? ¿El testigo está utilizando a estas personas porque lleva toda la vida viviendo de su testimonio, o el que le está entrevistando también de alguna manera, o es recíproco, ¿no? O sea, ambas partes saben que son beneficiadas, ¿no? No sé si, por ejemplo, ahí en Uruguay, me imagino que claro, también tenéis zonas montañosas, este tipo de perfil, de personas, si hay alguien así, algún sujeto en concreto que te venga a la cabeza, que digas, pues sí, dimos con un testimonio que hace 30 años y a día de hoy sigue, o tiene un canal de YouTube, ¿no? Por poner un ejemplo.
Mirá, aquí en Uruguay hay sí alguna gente que sigue con su relato y lo sigue manifestando a distintos periodistas que traen casos de hace 30 años o de 40 años atrás y los siguen digamos entrevistando cada tanto. Eso ha pasado y yo lo veo que no solo en Uruguay sino también que ha pasado en otros países que uh-huh. están reviviendo casos de hace 40, 50 años, inclusive casos que son de Estados Unidos. Acá en América del Sur se da mucho en algunos grupos de investigación, sobre todo en Argentina, en Chile, en Perú, de gente que digamos que trae casos de Estados Unidos y los sigue publicando y reviendo y opinando sobre el mismo. El caso de Roswell, por ejemplo, el caso de Betty Hill, aquella señora que con su esposo fue abducida. O sea, traen a colación muchos casos antiguos y los siguen reviviendo. No sé si es por falta de investigación, porque lo que hemos visto en los últimos años es que hay mucha gente que comunica pero no investiga. O sea, dar una información sobre un avistamiento en tal o cual lugar, pero después no lo investigan, o sea, están para comunicar nada más que hubo tal caso en tal lado y de allí no salen, ¿no?
Yo reconozco que en este podcast he pecado de ello, ¿no? Hablar sobre el caso no dándole digamos esa repercusión mediática de darle credibilidad, a lo mejor quizás haciendo algún comentario o dando una opinión, pero sí, he pecado de ello.
bueno, eso
cuando las cosas se tuercen y vaya pasado, fin de semana más malo que he tenido, tengo que publicarlo, bueno, vamos a ver y tal, ¿no? O sea, al final a la gente le gusta oír ello y tal, pero siempre con un punto de vista, digamos, se trata de ser objetivo, ¿no? Evidentemente, o sea, claro. De hecho, he hecho pocas entrevistas, pero las que he hecho siempre han sido en esta línea, ¿no? No, porque llamar a un testigo de estos de hace 30 años, yo me sentiría mal, sentiría que me estoy aprovechando aún más de ello, ¿no? Entonces, salvo que pudiera dar alguna opinión, que claro, luego al final pues me caen las bofetadas por los sitios.
Está bien. No, es que a veces sucede, sí, que hay casos que son de repente muy, muy famosos y por eso mucha gente los vuelve a tratar y a tratar. Lo que pasa que yo siempre digo que lo importante, por lo menos que hay muchísima casuística, es investigar y tratar de investigar casos actuales, ¿no? Yo creo que la apertura de Estados Unidos en la información que hoy comentábamos que dio a partir de 2020, de cuando la pandemia y en adelante, ha abierto las puertas a que se revea de vuelta casos anteriores, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque la Fuerza Aérea norteamericana muchas veces no daba información, o se negaba la investigación. Y hoy por hoy, al reconocer el fenómeno como lo hicieron a partir de 2020, vuelve a abrir las puertas a casos antiguos, ¿no? Hablo propiamente de Estados Unidos, por eso creo que también ha tomado un poco también de auge el rever algunos casos. Dice, pero ¿cómo? No daban información de tal caso y ahora resulta que están aseverando de que lo que están filmando y mostrando al público es real y bueno, y no saben la procedencia. Eso ha abierto las puertas a mucha gente, tanto a los chantas como decimos acá, como a los investigadores serios, ¿no? Eso es lo que ha fomentado un poco la apertura de Norteamérica, ¿no?
Sí, claro. También es verdad que hay veces que repasando, que no sé, que ves algo, te hablan de algo, algún testimonio de algo, ¿no? Muchas veces, frente a esos testimonios, te obligan a recurrir a ese histórico en el que hay veces que coincide el relato, ¿no? O sea, que es un relato recogido de algo anterior, y la persona que te lo está contando, pues reza para que no te acuerdes de ello de alguna manera, ¿no? Entonces son relatos, o sea, como sucedió, creo que el pionero en ello, bueno, aquí no pasa nada por decir nombres, yo los digo, el pionero en ello pues fue el relato del famoso Sisto Paz, ¿no? El relato que dio y tal, que venía de una novela, ¿no? Entonces fue acusado de fraude y tal. Entonces, claro, a raíz de eso dices, muchas veces hay que tener quizás a lo mejor también un poco presente el pasado por si acaso algún relato hay cierta coincidencia y la hay, claro, en muchas ocasiones la hay, alguien te da un relato y efectivamente pues bueno, a ver, no se puede tener memoria para todos los casos porque son muchísimos, pero alguno dices, me suena de esto, voy a mirar un poco porque...
Claro, no, es verdad, y hablando de este hombre que tú mencionás, él ha agregado cosas a su relato actual, porque, por ejemplo, él hablaba siempre de seres de luz, de seres de energía, en fin, de Ganímedes, ¿no? Y hoy por hoy te habla de los Anunnaki, un tema que nunca había hablado, y hoy te dice que los Anunnaki acá, los Anunnaki allá, un tema, digamos, introducido por aquel Zacarías, Zacharías, el apellido ahora, un señor que está hoy fallecido, quien introdujo la teoría, la hipótesis esa de la posibilidad de Nibiru, el planeta Nibiru y toda la historia de los Anunnaki, ¿no? Con los sumerios. Eso hoy te lo relata este señor en sus visitas y sus conferencias, tema que antes no lo tenía, o sea que va actualizando su cuenta.
Sí, sí, efectivamente. Claro, se va actualizando, se va modernizando.
Exacto.
Entonces, va en la línea de la tendencia. Va en la línea de la tendencia, ¿no? Hay muchos youtubers que hablan de ello, que tal, y entonces, bueno, oyes, esto es tendencia y parece que está generando bastante influencia, ¿no? En la gente. Y como son de influenciar, pues acoge a ello.
Sí, es así, tal cual. Y nosotros, yo por lo menos que lo vengo siguiendo por mi tarea, porque lamentablemente se cruza con nosotros aquí, te puedo asegurar que sí, que ha incorporado relatos nuevos para actualizarse.
Bueno, ya más o menos ya vamos finalizando. A ver, ¿cómo te imaginas? Imagínate, ¿no? Que queremos abrir influencia entre la gente que como he dicho antes, joven, mayor, tal, toda la gente que está interesada, ¿no? Es verdad que muchas personas, como te he dicho antes, de las que estamos interesadas, pues bueno, tenemos otros trabajos, en algunos casos nos ocupan el 80% de nuestra vida, y entonces queremos adaptarlo un poco a nuestras posibilidades dentro de ese tiempo que nos podemos permitir dedicarle, ¿no? ¿Cómo podríamos, de alguna manera, adaptar una investigación veraz a la tecnología actual?
Y bueno, yo creo que hoy la tecnología es de gran ayuda para la investigación. Nosotros hoy, gracias a la tecnología, sobre todo de las comunicaciones por internet, llámese hoy el móvil, a través del WhatsApp, del correo electrónico, hoy por hoy tenemos podemos investigar casos a distancia, a veces sin tener que necesidad de movernos para el lugar de los hechos. Uy. Caso amerite hacerlo, dado que hay que estudiar la geografía del lugar y otros datos que yo hoy te comentaba, que es necesario trasladarse y estar con el testigo, ¿no? Pero la tecnología ayuda muchísimo para poder realizar investigaciones y poder extraer datos, ya sea meteorológicos, de vuelo, de satélites. Hay infinidad de programas en internet que son gratuitos y uno los puede utilizar para investigar. Y bueno, y después las comunicaciones con los testigos a través de los móviles. Uno puede obtener el testimonio de la persona, puede obtener fotografías, filmaciones, todo lo que esté relacionado con la investigación de campo, que se puede hacer hoy a distancia. No siempre, porque nosotros muchas veces tenemos que concurrir a los lugares para investigar vía terrestre o vía aérea, volando en algún helicóptero o en algún avión que nos pueda llevar a zonas más lejanas, ¿verdad? Pero la investigación hoy por hoy para la gente joven que le gusta el tema y que quiere investigar en forma seria, electrónicos que hoy tenemos. Y por otro lado, yo creo que ante las dudas, consultar a los medios oficiales que existen, ¿no? Nosotros muchas veces hemos respondido consultas hasta de personas de otros países, países vecinos, de Argentina, de Chile. Nos consultan por determinados acontecimientos o casos que han denunciado y que tratan de obtener una opinión nuestra acerca de lo que vivieron o lo que observaron, ¿verdad? Y se manifiestan a través de la comunicación, ya te digo, digital, que es, hoy por hoy es excelente para poder consultar. Creo que también lo importante es conectarse con grupos de investigación que puedan existir en los países de cada uno, ¿verdad? Con gente del ambiente científico, con las universidades, por ejemplo, en Uruguay tenemos universidades públicas y privadas, ¿no? Que tienen carreras de ciencias que pueden interesar y pueden apoyar a la investigación de algún joven o alguna persona que quiera, digamos, ahondar un poquito más en información técnica o científica, por ejemplo, en la cátedra de astronomía, por ejemplo, en la cátedra de física. Aquí muchas veces hemos tenido asesores de las universidades y tenemos todavía que nos ayuda con cantidad de carreras o especializaciones técnicas que es necesario consultar. Y creo que la gente común lo puede hacer también en las universidades. Nosotros siempre hemos encontrado aquí en Uruguay muy buen del mundo científico, ¿no? Y de hecho tenemos integrantes como asesores de ese mundo. Y creo que, por otro lado, también lo importante es fomentar las conferencias de gente del área científica, del área, bueno, de la Fuerza Aérea también, en el caso a congresos en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en México, en fin, hemos tenido la oportunidad de poder dar charlas y conferencias a las cuales somos invitados y por lo menos evacuar un montón de consultas que la gente tiene dudas a veces, y de esa manera fomentar de alguna forma el trabajo técnico, trabajo científico que tiene que tener este estudio de ovnis, porque es necesario, porque es la única manera de llegar a algunas conclusiones sobre el tema, ¿no? Nosotros hemos llegado después de tantos años a dar algunas características del fenómeno ovni, que siempre las nombramos y las decimos en nuestras disertaciones, ¿no? Y quiero aclarar, que eso no lo hice todavía, es que este grupo, esta comisión, CRIDOVNI, no tiene presupuesto. Siempre desde sus comienzos hasta ahora no hemos tenido presupuesto. El presupuesto nuestro es cero. Contamos, sí, con una oficina para el trabajo administrativo, ¿verdad?, y investigación, pero no tenemos rubros dispuestos para la investigación. Sí contamos con los traslados que la Fuerza Aérea nos puede ofrecer en caso de tener que ir a algún lugar lejano, a través de aviones o helicópteros que podemos movernos, pero es mínimo, porque generalmente hacemos traslados de forma propia, porque el territorio uruguayo, y cabe mencionarlo, es un territorio pequeño, no mucho, más grande que Portugal, pero es un territorio pequeño que nos permite un rápido desplazamiento al norte, al sur, al este o al oeste del país. Y bueno, y ya te digo, nos facilita mucho la investigación a nosotros, ¿no?
Sí.
Eso no sucede, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, que son países muy grandes. Nosotros, por ser un país mucho más chico, de tamaño, tenemos esa facilidad, y también somos 3,5 millones de habitantes también, que también facilita
mucho.
Y bueno, yo recomiendo lo que te decía al principio, tratar de conectarse con el mundo científico, y bueno, y con los grupos oficiales que existan en cada país, ¿no? En Uruguay nosotros siempre estamos a la orden para cualquier consulta, tanto del exterior como aquí de nuestra propia tierra. Y hemos tenido siempre buena calificación a nivel público, ¿no?
En mi opinión, creo que la mejor, a nivel de transparencia, la mejor. Sin duda alguna, también el GEFAN en Francia y tal. Pero claro, o sea, yo en el momento que contacté contigo fue precisamente por eso, ¿no? Dije, wow, un organismo que estudia los ovnis, que es transparente, que se abren a colaborar, que llevan los estudios por esta línea, siempre merece la pena, por supuesto, conocerlo en más profundidad, ¿no? ¿Y quién mejor para hacer saber a nuestro público que una entrevista contigo, evidentemente? Y claro, vamos, la verdad es que te agradezco mucho por este gran programa que creo que hemos hecho. Espero que te conozca muchísima más gente, por lo menos aquí en España, y tengan muy en cuenta todos estos parámetros de búsqueda de los ovnis, ¿no? Y abramos, quizás, nunca se sabe, un camino hacia el futuro más de una investigación más por estas líneas, porque al final, si queremos saber, para poder saber, hay que estudiarlo y de una manera científica, ¿no? Todo lo demás, al final, es divulgación más fantasiosa, menos fantasiosa, o información vacía. Y gracias por esta importancia que tiene Creed OVNI en este sentido, ¿no? O sea que vamos, no tengo adjetivos para vuestro trabajo, la verdad.
Bueno, Roberto, yo te quiero agradecer muchísimo todos los conceptos que has brindado, y agradecerte también el hecho de poder llegar a tu público y poder exponer un poquito las tareas que realizamos, ¿no? Nosotros, en lo que me es particular a mí, ¿no? Como Ariel Sánchez, mi idea siempre ha sido de poder regionalizar la investigación y tratar de llegar también al continente europeo. De repente, en algún futuro próximo, poder tener un grupo de trabajo internacional que pudiéramos intercambiar información, tanto a nivel privado como grupos oficiales, ¿no? Tener grupo internacional que intercambie información y datos, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, con Chile, que es con quien tenemos formalmente escrito un convenio de trabajo, y hemos trabajado en alguna oportunidad con ellos investigando casos que competen a los dos países, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro de lo que es la cooperación regional. Y estamos intentando también poder formar una línea de investigación, o de por lo menos de intercambio de información con el ARO del Pentágono en Estados Unidos, con quien ya hemos hecho algún contacto, pero falta formalizar otras reuniones, ¿verdad? Y poder hacerlo también a nivel mundial. A mí me encantaría poder hacerlo con España, con grupos ya sea de índole privado o oficial. Sé que la Fuerza Aérea Española, el Ejército del Aire, dado que escuché una vez el año pasado un programa de Iker Jiménez donde hablaba un coronel del Ejército del Aire, que tenía la la tarea de recopilar información sobre el tema OVNI, habló en televisión y la verdad que me quedé contento de que hubiera por lo menos una oficina que pudiera trabajar en eso, ¿no? Y por eso la idea es poder tratar de formalizar líneas de trabajo y de intercambio, que creo que es lo que va a llevar al final digamos, del camino a que podamos saber algo más sobre este tema o fenómeno OVNI, ¿no? El OVNI no respeta fronteras ni cielos, está por todos lados y no, es una realidad que existe.
Las normas aeronáuticas no las siguen.
Claro, exacto. Y bueno, yo creo que el trabajo conjunto es la base de esto. No es este patrimonio de nadie la investigación de este tema. El tema es ponernos de acuerdo, que a veces cuesta, ¿no? Pero creo que de a poco lo vamos a ir logrando. Ya te digo, nosotros tenemos con Argentina, con investigadores privados, tenemos un proyecto.
Uy, ¿qué pasa?
De su página web, ahí que explica de qué trata. Y bueno, estamos con la idea de, ya te digo, como al principio, de establecer algunas bases de observación. Es un proyecto que está un poco... tomado o copiado de lo que es en Hessdalen, en Noruega, el proyecto de Hessdalen, que está hace más de 20 años en la ciudad de Hessdalen, patrocinado por la Universidad de Hessdalen, que es un valle, ¿no? Hessdalen es un valle donde se ven fenómenos lumínicos que han logrado y filmar en tiempo real, en fin, y tienen estaciones fijas como las que nosotros queremos proyectar acá también en América del Sur, y ese es el proyecto con el cual estamos trabajando hasta ahora. No es, participamos de forma privada, no es que esté Cridomni involucrada directamente, sino que algunos integrantes de Cridomni participamos de este proyecto, que es de carácter privado, ¿no? Uh-huh. Pero así como este proyecto, puede haber otros en otras partes del mundo, o plegarse también al proyecto nuestro y establecer mañana una base de observación, una estación, como le llamamos nosotros, de observación, yo qué sé, en Madrid o en las afueras de Madrid, en donde sea, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es un poco la invitación que hacemos, a que tratar de unirnos en un trabajo de corte científico, técnico-científico, y poder trabajar juntos, ¿no? Que es la manera, me parece, de poder llegar a... Así que te agradezco muchísimo.
Pues quién sabe, Ariel,
la invitación.
Quizás en un futuro pues podáis contar conmigo todo lo que pueda. Y ojalá ese proyecto siga adelante, porque efectivamente, mientras más lugares, más puntos haya para recopilar todos esos datos, nos vayamos acercando cada vez más al origen.
No, es tal cual, y nosotros ya, la gente nuestra del proyecto entró en enlace con el señor que está a cargo de Hessdalen, y con el Shepan también, quienes manifestaron su interés y su alegría porque estemos realizando este proyecto aquí también en América del Sur. Y bueno, creo que por ahí va el tema, ¿no? De poder unirnos. Y bueno, Roberto, estás invitado a participar también, que la difusión de esto ayuda muchísimo también, porque no es solo trabajar directamente en el proyecto, sino también difundirlo, y que tú lo puedes hacer perfectamente y poder tratar de incorporar otros países, ¿no? Otras personas interesadas en esto, ¿no? Esa sería la idea.
Pues muchas gracias, Ariel. Vamos finalizando, te voy despidiendo, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos, lo que pues ya todo resumiendo, ya todo lo que te he dicho, espero que este proyecto que tenéis tenga un gran camino, ¿no?, hacia adelante. Y por supuesto, pues a todas esas personas pues que nos estén escuchando y que estén interesados en líneas de investigación, o no sepan cómo empezar y hayan tenido, pues digamos, ese primer gusanillo de qué es esto de la ufología, pues que gracias a ti puedan saber realmente cuál es la línea a seguir en esto para poder omitir todo lo demás. Y quién sabe, quizás de todo esto venga un futuro de una investigación mucha más seria gracias a grupos como Cridovni. Ariel, te despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer.
Bueno, Roberto, igualmente, muchísimas gracias a ti por poder difundir nuestro trabajo. Y como siempre, estamos a las órdenes cuando tú quieras, por este lado del planeta, para poder comentar y charlar un poco sobre este tema que es tan atrapante, que es la investigación OVNI.
Cada vez que tengáis una novedad de algo, puedes decirme: oye, Roberto, me gustaría que hablara de esto. Tienes las puertas abiertas y siempre que quieras serás bienvenido. ¿De acuerdo?
Bueno, muy, muy amable, muy amable. Y y bueno, cualquier cosa, si ando por ahí, por Canarias, te hago alguna llamada telefónica y charlamos un rato para ponernos un poco al día cuando esté por ahí de visita. Te mando un abrazo.
Venga, igualmente, un saludo y gracias. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Bueno, pues con esto vamos finalizando el programa. Ya lo han escuchado, Ariel, un programa que creo que a todos ustedes les van a gustar, bueno, al menos en una gran mayoría. Finalizamos el programa de omnies.com. Un día más. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.